When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby.
En la noche de COPE nos ponemos de pie para recibir a una, iba a decir vieja amiga, pero esa expresión no me gusta, porque es muy joven, una buena, muy buena amiga desde hace mucho tiempo. Cristina Martos, muy buenas noches,
muy
bienvenida.
Buenas noches, Miriam. Feliz de volver a estar contigo. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Pues sí, ¿para qué nos vamos a engañar?
Tenía ya ganas.
Tenías un poco, como se suele decir, mono de radio.
Tenía mono de radio y de radio contigo también.
Gracias, oye, que se pone aquí una... salen los coloretes. Yo ya los tengo incorporados, ¿eh? O sea que mucho no hace falta que salgan, pero bueno.
Bueno, ya
venga,
está.
Venga, ya nos hemos tirado todos los piropos que nos teníamos que tirar. Nos vamos a centrar en algunas de las... iba a decir algunas, pero no, en una propuesta que nos has traído y que nos vas a traer en cada semana desde ahora y hasta que esto dure.
Hasta que dure.
Que hable precisamente de los hábitos saludables, que yo creo que el verano es un buen momento para intentar precisamente coger, ¿no?, y tomar esos buenos hábitos.
Sí, además, aunque ya estamos a mitad, casi final de verano, y ya no llegamos a la operación bikini, pero bueno, todavía podemos dar algunos consejitos para tener buenos hábitos en verano. Por supuesto, estos hábitos incluyen la práctica de algún ejercicio.
Vale.
Que nadie se piense que solo con comer sano es suficiente.
Venga.
Pues no. Tenemos que hacer ejercicio para tonificar nuestro cuerpo. El sedentarismo no, porque es un enemigo muy grande que puede derivar en enfermedades y en obesidad. Y no queremos. Y queremos que nuestros oyentes estén estupendos. Así que para ello hemos invitado a un experto en el tema que se llama Ignacio Moliner y es entrenador personal, licenciado en educación física y profesor de natación. Buenas noches, Ignacio.
Ignacio estaba, te lo puedo asegurar, que Ignacio estaba al otro lado del teléfono. Ignacio, muy buenas.
Muy buenas, Ignacio Molinero, no
sí,
Molinero.
Molinero, perdón.
Bueno, pues sí. ¿Sabes
nada,
qué pasa? Esto es
problema.
Responsabilidad del corrector.
No,
que a mí me ha jugado también muy malas pasadas. Uno escribe una cosa y el corrector se queda con lo que le conviene.
Sí,
bueno,
sí,
Ignacio Molinero, entrenador personal, licenciado en educación física y profesor de natación. Bienvenido a la noche de COPE.
Encantado de estar con vosotros esta noche.
Pues muchísimas gracias por atendernos a esta hora tan intempestiva. Así que le voy a dejar a Cristina que empiece, ¿vale? Luego
muy
empiezan
bien,
las preguntas difíciles que son las mías.
Muy bien, gracias.
Bueno, para empezar, escuchamos siempre en verano lo de la importancia de estar bien hidratados, ya sea con agua o con cualquier otro tipo de líquido. ¿Dirías en tu opinión que es el hábito más saludable, más importante para el verano, el beber agua y el estar bien hidratado?
Yo diría que la hidratación es importante todo el año, pero más aún en verano porque por las temperaturas elevadas pues nuestro organismo siempre pierde más líquidos, más facilidad, y no solamente a través del agua, sino pues, yo qué sé, ensaladas, frutas de temporada, son muy fresquitas, zumos naturales, etcétera. Yo no soy muy amigo de los refrescos, no los recomiendo.
Pero nunca, ¿no? Los refrescos,
hombre, de
vamos,
vez en cuando,
azucarados, que sea
esto de la...
para hacer un viaje largo, pues ¿sí? Está bien porque tiene glucosa y está bien, pero en uh-huh. general para la gente que quiere hidratarse no es lo mejor, desde luego una bebida refrescante.
Zumos naturales y eso sí, ¿no?
Muchísimo mejor, a todos los niveles.
¿Y esta gente que recurre a la cerveza, que dicen que es muy fresquita y que además es
la
muy diurética?
Es una buena bebida hidratante después de un ejercicio aeróbico largo.
Vale,
está
vale.
bien, una cerveza, pero claro, con moderación.
Uh-huh. ¿Sin alcohol o con alcohol?
Pues
mejor
a mí personalmente
sí.
Me gusta un poquito más con alcohol por el sabor, pero claro, sin excederse.
Vale. O sea, que todos estos, iba a decir, nuestros chicos que nos dicen esto de me voy a jugar un partido de fútbol, pero es que luego
sí,
nos hemos tomado una cervecita,
tiempo.
¿No?
Es que el tercer tiempo, yo te digo, los compañeros del INEF en la facultad,
claro.
que juegan a rugby, el tercer tiempo era más largo que el primero y que el segundo.
Eso es.
Eso al final no trae buenas consecuencias a la larga.
Bueno,
es muy
pues,
divertido para ellos, pero
sí.
si quieres tener un cuerpo saludable, no lo recomiendo.
Estamos hablando de la importancia de hidratarnos, es verdad que es importante en verano precisamente porque las temperaturas son muy altas.
Sí.
¿Debemos alarmarnos cuando empezamos a sentir esa sensación de tener mucha sed? Es decir, ¿estamos en un momento crítico ya cuando tenemos sed?
Es un momento importante porque realmente debemos hidratarnos antes de tener esa sensación.
Vale. ¿Hola, Ignacio?
Sí.
Ah, perdona.
¿Me oís?
Sí.
Debemos hidratarnos antes de llegar a tener esa sensación. Cuando ya tenemos esa sensación, es que el organismo ya nos está diciendo que vamos un poquito retrasados a la hora de hidratarnos. Tenemos que hidratarnos antes de que el cuerpo llegue a tener esa sensación. Y mucho más en gente mayor o en niños, por ejemplo, que no suelen tener ese tipo de sensación.
Vale.
Hay que tener muchísimo cuidado con ellos.
Y a la hora de hidratarnos, Ignacio, vamos a hacer deporte, vamos a correr, que se está poniendo muy de moda. En fin, además es muy barato, uno se pone las zapatillas y a la calle.
Sí.
¿Cómo debemos hidratarnos? ¿En qué momento debemos beber? ¿Debemos beber antes de hacer ejercicio, pero ¿cuánto tiempo antes debemos llevarnos siempre esa botellita de agua o, bueno, pues ese bote?
Yo no soy muy amigo de la botella de agua, porque teniendo en cuenta que no vas a hacer un ejercicio muy duradero, salvo que vayas a hacer, por ejemplo, ruta de senderismo, que entonces sí, conviene llevarse pues tu buena gorrita, tu buena crema, tu fruta, frutos secos, y siempre llevarte pues agua en cantidades suficientes, pero para durante el ejercicio. Pero, por ejemplo, el que sale a correr o a caminar una hora, perfectamente puede hidratarse antes de salir de su casa y a la vuelta te va a duchar uno, y tiene un hábito de higiene que es también hidratarte a la vuelta del ejercicio. Pues no tienes por qué ir con la botellita todo el recorrido.
Vale.
Yo la uso básicamente para temas de senderismo, como mejor estar andando 2, 3, 4 horas según la intensidad de cada persona. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, ahí sí veo bien llevarte la mochila con tu agua o tu bebida energética.
Vale.
Pero si no, para un esfuerzo normal, una persona que sale a correr una hora o que sale a andar una hora, te hidratas o bebes un poquito antes de salir de tu casa, o desayunas correctamente, ya te estás tomando líquidos a través de la fruta, de los zumos naturales, como he dicho antes,
¿sí?
Y al volver te hidratas exactamente igual y ya está, es suficiente.
¿Y cuántos litros de agua hay que beber al día? Porque dicen que en invierno 2 y en verano más 2.5, o bueno, exactamente eso son cosas que se hablan, pero ¿cuáles exactamente los litros que tenemos que beber de agua?
Pues depende, de agua directa supuestamente es 2 litros, pero si tú tomas, por ejemplo, 4 o 5 piezas de fruta diarias,
claro,
estás hidratando.
Llevas agua.
Del agua, que es el componente de esa fruta, claro. Uh-huh. Entonces depende también mucho de la cantidad de frutas y verduras que ingieras.
Uh-huh. Llega el momento de las frutas y las verduras, llega el momento de el elemento sólido en esto de mantenernos saludables. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué tipo de alimentación, de alimentos en este caso nos recomiendas? ¿Cuáles no deben faltar en nuestro día a día, aparte de esas 5 piezas de fruta y verdura? La pasta, que es algo muy socorrido en verano, en fin.
Carbono, ahí voy, el hidrato de carbono es fundamental. La pasta, arroz, todo lo que sean cereales, pues todo lo que sea hidrato de carbono es buenísimo para cada persona que va a hacer un poquito de actividad física. Es en general para todo el mundo, pero más para aquel que va a hacer actividad física.
Vale, carnes, pescados, pero siempre cocinados, ¿no? Como se suele decir, a la plancha, intentar evitar toda la grasa.
Efectivamente, con esta maravillosa dieta mediterránea, tan variada y tan rica, y a disfrutar y a estar saludable y feliz, porque vas a disfrutar con todo.
Y aceite de oliva.
Por supuesto, virgen extra. Que
exacto,
no,
perfecto. Nos lo apuntamos también.
Bueno, y ahora vamos con la parte de hacer ejercicio.
Ahí con lo bien que íbamos, hombre.
Hombre, toca la parte más... Hay que sudar.
Ánimo.
Hay que sudar. Entonces, en invierno como que nos da mucha pereza sacar la bici, ¿verdad? Y en verano llega el así como primavera, ¡ay, vamos a sacar la bici!
Por ejemplo.
Entonces, es una actividad que te pone en forma, es divertida y para verano es ideal. En tu opinión, ¿qué más actividades físicas nos recomendarías, aparte de la bici? Para verano.
En verano, pues muchísimo la gente que he dicho antes que sale a caminar, pues si vas a zonas de montaña, por ejemplo, la gente que va a Asturias, que va a Galicia, lo tiene facilísimo.
Nosotras, por
pues,
ejemplo.
Rutas de senderismo, pues maravillosas, sí. Las tienes por ahí, siempre a primera hora de la mañana o zonas que sean más bien sombrías para evitar las horas de más calor o que no tengas que pasar tantísimo calor. Pero vamos, que en verano tienes, sobre todo, si no tienes la suerte de ir a zonas de montaña como Asturias o Galicia, pues todos los ejercicios de actividades en el agua.
Vale.
Eso es fundamental. Uh-huh.
Yo voy a aprovecharme un poquito, Ignacio, de que te tenemos aquí, y te vamos a pedir, a ver cómo te lo pido, una tabla de ejercicios que no deben faltar, tanto pues eso, aeróbicos como anaeróbicos. ¿Cuánto tiempo le deberíamos dedicar? Tú piensa un poco en nosotros, la noche de COPE, trabajamos de noche, dormimos en un momento extraño por la mañana, cuando nos levantamos no sabemos si desayunamos, si comemos, no sabemos muy bien dónde estamos. ¿Tú qué nos recomendarías hacer? Porque otra cosa es esa, que nos da muchísima pereza, como ya nos hemos levantado así como que a las 12 o a la 1, arrancar y ponerse a correr a esa hora es muy difícil. Sé de lo que hablo. Es como que y ahora sal a la calle con todo el calor que está cayendo, vete al gimnasio.
A la piscina.
Luego a las 9:30 tenemos que estar aquí otra vez. O sea, tú, organízanos un poquito esto para que no tengamos excusa.
Bueno, primero quisiera diferenciar muy rápidamente la diferencia entre aeróbico y anaeróbico.
¿Sí?
Aeróbico, sabéis, pues que es un ejercicio de menor intensidad, más alargado en el tiempo, que nos permite pues aumentar nuestra resistencia, nuestra capacidad muscular y pulmonar.
Vale.
Y el anaeróbico, pues es aquel que hacemos con mucha más intensidad, digamos, en menor tiempo. Pues los sprints, las pesas, que aumenta la tonifica la masa muscular, pero es un ejercicio completamente diferente. A estas horas que tú me estás diciendo, yo lo que haría, pues es irme a la piscina, a nadar un poquito.
¡Hombre, claro!
Yo lo tengo clarísimo.
Unos largos, ¿no?
Si tengo el mar.
Vale.
Largos si sabes nadar. Si no sabes nadar, no es necesario. Porque tienes que poder hacer actividad física muchísima sin tener ningún tipo de noción de natación.
¿Como tipo aquagym?
Por ejemplo, tipo aquagym, pero bueno, el aquagym digamos que es más técnico, son las clases que hacemos específicas que requieren un tipo de material específico, pero para cualquier persona que no tenga nivel de natación y quiera hacer actividad en el agua, simplemente tú en el agua, con tus manos juntas, bajando y subiendo dentro del agua de la piscina, ¿sí? Estás tonificando pectoral y brazos, abriendo y cerrando los brazos con las manos bien cerradas, agarrando mucha agua, rápido, manteniendo la intensidad, abriendo y cerrando, estás tonificando brazos y pectoral. No requieres ningún tipo de herramienta ni aparato y estás haciendo un ejercicio anaeróbico para tonificar tu musculatura. Y fresquito, que estás dentro
Hombre,
del agua.
Tú no cuentes muchos trucos, Ignacio, que te quedas sin trabajo, ¿eh?
Bueno, no pasa nada.
Bueno, y para los que somos deportistas, que vamos al gimnasio y todo eso, yo quería preguntarte dos cosas. Siempre estamos peleándonos con porque es mejor correr o andar. Unos, los que corren, les gusta más correr y a los otros les gusta más andar. Yo soy de las que me gusta más andar.
Y correr y sprintar, que ahora se ha puesto muy de moda también todo eso.
Sí, y luego que... por ejemplo, a la hora de correr, yo tengo compañeros del gimnasio que se van a correr a las 3 de la tarde. Y dicen que es que
burrada.
Eso es mucho mejor
no,
porque...
No.
Entonces,
burrada.
Yo les digo que la mejor hora para correr es o a primera hora de la mañana o a primera hora de la tarde. Entonces, como me van a estar escuchando, por favor, díselo y me gustará saber que tengo razón.
Pues yo le respondo muy muy claramente. Yo creo que el sentido común tiene que imperar. Y en el mes de agosto irte a correr a las 3 de la tarde o estás en un sitio que sea absolutamente sombrío y puedas nadar sin notar esas horas de calor y de sol tan fuerte,
¿sí?
Pues es una burrada. Porque te vas a las 9 de la mañana, 9:30, que es una hora estupenda, vas a cualquier parque y puedes correr estupendamente. Pero yo diferenciaría entre el correr y el andar según la condición física de cada persona. Para mí el correr es una progresión que empieza andando o caminando, aumentando tu intensidad.
Vale.
Puedes acabar derivando en correr. Pero hay gente mayor, por ejemplo, que nunca ha corrido, y yo no les pondría a correr, no sería algo saludable para su corazón. Les pondría a caminar. ¿Qué pasa? Que al caminar es un tipo de actividad física distinta que al correr. Al correr quemas grasas. Al caminar también. Pero ¿qué pasa? Que se quema más rápidamente corriendo.
Claro.
Pero requiere un nivel de condición física superior.
Pero,
por eso digo que sería una progresión caminando primero.
Sí. Dime, perdona. Perdona, que tú puedes, por ejemplo, si vas a ritmo rápido, no te digo andar de esto como vas paseando al perro tranquilamente, no. Yo me refiero
Ni ir de tiendas, que eso tampoco es andar, ¿eh?
O sea, andar moviendo los brazos a un ritmo rápido durante 45 minutos, a lo mejor quemas...
Vale,
más
es más intenso el correr que el caminar, pero el caminar también es fabuloso y no te requiere tanta condición física.
Claro.
Por supuesto que caminar continuamente, no puedes pararte a ver escaparates.
Hay tiempo
para todo. Uh-huh. Hay tiempo para todo, pero realmente el correr requiere una condición física superior al caminar. Por lo tanto, adaptarlo al nivel físico, al nivel de edad de cada persona.
Yo te voy a preguntar otra cosa, que esto es lo que me interesa a mí.
Claro.
Para quienes tenemos poco tiempo, precisamente por esos horarios tan extraños, que si queremos correr a nosotros, siempre nos toca correr en las últimas horas del día. Ten en cuenta que para nosotros las últimas horas del día es me voy a correr, pero después me voy a trabajar. Y me queda una noche larga, larga, larga. Mm. Entonces, y yo lo he visto y lo vivo cerca, quienes tienen este horario, optan por correr, pero sprintar, caminar. Es decir, como tengo menos tiempo...
Vale.
No voy a correr tres cuartos de hora.
Es un tipo de trabajo diferente.
Exacto.
Antes de la diferencia entre lo aeróbico y lo anaeróbico. Uh-huh. Sprintar es un ejercicio absolutamente anaeróbico, sin oxígeno. Aumenta la tonificación muscular de tus piernas, pero no consigues ese efecto que consigues al caminar una hora.
Vale.
Es el efecto de bajar grasas cardiovascular, aumenta tu resistencia. Entonces hay una diferencia clara. ¿Cuál es tu objetivo? Tonificar, haces sprint. Bajar grasa, haces resistencia. Andas una hora o corres una hora.
Vale. Y para los que estamos empezando en esto, lo de correr una hora nos suena imposible, ya te lo digo yo, ¿eh? En agosto correr una hora a las 9 de la noche, Miriam Ponte te dice no.
Claro, es una progresión. Correr una hora, no puedes empezar corriendo una hora. Por eso decía que es una progresión. El que va caminando una hora, de repente un día se encuentra caminando más. Pues ahí hay una progresión o una evolución en su entrenamiento.
Vale.
Pues ese señor poco a poco puede ir corriendo poco a poco, a trote cochinero que decíamos nosotros que nos reíamos en la facultad.
Vale.
El trote cochinero poco a poco, ¿qué ocurre? Que te consigas hacer un trote cocinero de 35 minutos, ya estás quemando, poniendo en funcionamiento el metabolismo de las grasas, ya estás quemando grasa.
O sea, mínimo 35 minutos
mínimo
me estás
35
diciendo.
35 minutos, sí.
Sí, ahí es cuando empiezas a quemar.
Que tú puedes andar 35 minutos tranquilamente, correr es más difícil, pero si vas progresando, un día te sorprendes, después de ir caminando una hora, te das a correr a trote cocinero y dices, anda, si he aguantado a trote cocinero 35 minutos, ya estoy haciendo un entrenamiento cardiovascular, pues estupendo, ese es el camino.
Perfecto, o sea que mínimo, pero para empezar 35 minutos la primera vez, me estás matando,
para empezar 35 minutos de la progresión del que está andando una hora.
Yo es que sí soy de
Una hora has progresado a correr 35 minutos a trote cocinero.
Vale, yo es que sí soy de caminar.
Directamente corriendo 35
minutos.
Bueno,
ya te digo yo que no.
Claro, es que no es necesario, además.
Vale, y también se puede hacer, por ejemplo, lo que yo hago a veces es que ando 10 minutos, corro 10, ando 10, o eso no está bien.
Sí, eso es lo que que llamamos interval training. Es un entrenamiento intervalado.
Me voy a apuntarlo a esto.
Porque hay muchas veces que estás corriendo y, yo qué sé, yo aguantando corriendo 20 minutos bien, pero ya luego me empiezo a cansar, entonces camino y luego vuelvo a... Ya estoy
muy
otra
bien,
vez tal,
está muy bien. Estás haciendo un entrenamiento intervalado. Estás trabajando un poquito lo que es el entrenamiento cardiovascular con el entrenamiento anaeróbico. Consigues los dos efectos. Pero claro, no será igual el efecto del que corre una hora continuada a nivel cardiovascular. Te quema mucho más grasa.
Vale. Pero no pasa nada a nivel de ritmo cardiovascular, porque pares en
No, porque tú lo que sí que tienes que escuchar, que el organismo es muy sabio. Yo cuando he trabajado con gente, por ejemplo, con tercera edad, o gente con temas de infarto, de miocardio, trabajamos, pero yo lo recomiendo para toda la ciudad y aunque no tengas este tipo de patologías, trabajar con pulsómetros, o por lo menos escuchando a tu corazón y a tu respiración. Entonces tú tienes que ver si estás muy fatigado para hacerte otra serie, para empezar otro sprint. Entonces tú tienes que tener un poquito de sentido de lo que es el tiempo intervalado con tu corazón, con tu ritmo de respiración y cómo te estás encontrando en ese momento.
Si te encuentras mal, parado.
Vas a empezar a otro sprint, tienes que recuperar un poquito.
¿Qué ocurre?
Que según vayas entrenándote, tu propio organismo se va a recuperar antes, ¿vale?
Ganamos resistencia.
Escuchamos a nuestro organismo y que tenemos, porque hoy en día en Decathlon no te cuesta nada un reloj con un pulsómetro, o cualquier tienda de este tipo, y eso, cualquier persona puede ponerse su pulsómetro, se mide sus pulsaciones y dice, venga, ya estoy para salir.
Vale, ¿y la alarma, si las pulsaciones superan qué número?
Bueno, la
que también depende un poco, ¿no?
Es 220 menos la edad en hombres y 210 en mujeres. Entonces, más o menos vas calculando, porque a partir de los 60-65 años se va bajando estas cantidades, pero aproximadamente 220 menos la edad y 210 menos la edad en mujeres.
Perfecto.
Entonces tú calculas tu frecuencia cardíaca y, por ejemplo, si tú te estás recuperando y ves que es que estás bajando, haces un sprint largo y es que estás bajando rápidamente de pulsaciones, vas a notar que estás respirando con más tranquilidad. Si estás realmente todavía a un nivel de pulsaciones muy elevado, pues por encima de 100 tienes que esperar un poquito.
Bueno,
pero vamos, esto es sentido común, no quiero asustar a los oyentes, tan técnico, porque realmente son
sobre la marcha,
sensaciones y tu propio organismo que te va diciendo cómo te encuentras. Y a medida que tú vayas entrenando, evidentemente tu umbral va a elevarse, tu organismo va a estar mucho más recuperado con mucha más rapidez.
Vamos, que si ves que te ahogas, para. Tú si ves que te falta el aire, para.
Yo un poquito antes también. Además, el sentido común del que hablaba antes.
Vale, pues Ignacio Molinero, que es entrenador personal y que además ha sido nuestro guía en esto de intentar prepararnos para llevar una vida saludable. Yo te propongo, fíjate lo que te voy a decir, que son palabras mayores. Yo te propongo que voy a empezar el lunes. Digo, porque el lunes salimos de aquí a las 6 de la mañana y quieras que no, oye, yo duermo por la mañanita y la tarde, como no tengo que venir a trabajar, yo te propongo que el martes... e incluso el miércoles voy a ver cómo me va. Yo el jueves ya me voy andando a casa, que salgo de aquí a las 7 de la tarde y me voy andando a casa, que son unos 40 minutos. Lo de correr lo voy a hacer lunes, martes y miércoles.
Te digo otra cosa que es fabulosa. Hay una cosa que se llama endorfinas o hormonas de bienestar, que las generas cuando haces ese tipo de actividad. ¿Y qué ocurre? Que al final te acabas enganchando. Y amigos míos que decían, no, yo no corro, no, yo no ando.
Es verdad.
Ahora, el día que no lo hacen, dicen, me falta algo.
Vale.
Y eso es por las endorfinas, por nuestras hormonas del bienestar. Así que lo recomiendo a todo el mundo y al final te enganchas, pero es un enganche fabuloso. ¿Por qué? Porque solo tiene consecuencias positivas para ti y para tu salud.
Yo tengo aquí a Cristina de testigo. Yo lo voy a intentar esta semana. Sí. La semana que viene hablamos,
le cuento
a Cristina mi experiencia y ya te digo yo si me ahogo en el minuto 2 o en el minuto 6.
Fenomenal, pues verás como poco a poco va mejorando tu resistencia.
Yo te digo que a mí me ha pasado, ¿eh? Yo antes del running era como, qué aburrimiento tal... Pero ahora voy con mi iPod, me pongo a correr y soy la tía más feliz del mundo.
Bueno, pues ya os voy a contar yo mi experiencia. Va a dar para un libro, te lo digo.
Yo salgo a correr a diario también y el día que no lo hago me falta algo. Así que te digo que engancha, pero aparte te puedes conseguir un tipo muchísimo mejor. Yo tengo ahora mismo 40 años y me encuentro con una forma física estupenda gracias a mis hábitos saludables que he conseguido incorporarlos a mi rutina, que es la clave del éxito, como yo he dicho siempre a mis alumnos. Tú incorporas a tu rutina y forma parte de tu vida. Como tengas que hacer un esfuerzo sobrehumano para encontrar un hueco, para salir a caminar, eso al final abandonas fijo, 100%. Entonces, la clave es convertirlo en rutina, una rutina que te va a derivar a ti todo consecuencias positivas para tu organismo, para tu estado físico, para los que somos coquetos, que nos encontremos a los que nos gusta comer de todo en esta España tan maravillosa, con esta dieta mediterránea, poder disfrutar de estas tapitas tan ricas que tenemos por toda España. Así que todo consecuencias positivas.
Yo solo te voy a decir, Ignacio, que sí, el Zapata aquí ha podido escribir un libro. A lo mejor tú y yo podemos escribir otro, ¿vale?
Seguro que sí.
Muchísimas gracias, Ignacio.
A vosotras.
Bueno, Ignacio Molinero, que además de ser entrenador personal ha sido nuestro guía, yo creo que ha despertado en mí... Yo lo voy a intentar, no prometo nada, ¿vale? Es licenciado también en Educación Física, es profesor de natación. No prometo nada luego que nadie me venga preguntando, ¿eh? Bueno, pero... Que quede claro, yo lo voy a intentar esta semana y voy a ver cómo acabo.
Pero sin presión, Miriam, o sea, no te estreses, ay, es que hoy corrí 45. No, tú a tu ritmo, lo que tú puedas.
No, no, eso ya te digo yo que sin presión, voy a correr lo que pueda y lo
que
no. Sí,
porque luego la gente cuando empieza se estresa de, ay, es que tenía que haber corrido 35, solo he corrido 20.
No, conmigo no, no te preocupes, que ese tipo de estrés no voy a tener. Te lo voy contando, Cristina.
Muy bien, Miriam.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Pues qué deportiva nos está quedando esta hora. Bueno, deportiva y saludable también. Ya sabes, y si no yo te lo cuento, que a lo largo de toda la temporada, desde hace dos temporadas, en la noche de COPE edición fin de semana, tenemos la suerte de contar con José Luis Cid, él es el que nos pone a hacer deporte, pero el deporte popular, el que nos gusta a todos, hacerlo con los amigos, eso sí, practicado siempre con muchísima precaución y con el mayor conocimiento posible, sobre todo para no tener lesiones, para que no nos provoquemos lesiones. Bueno, pues a lo largo del mes de agosto estamos recordando, iba a decir los mejores momentos, pero en el fondo lo que estamos recordando son nuestros mejores consejos, los mejores consejos que nos ha traído José Luis Cid a la noche de COPE, así que te dejo con él, con José Luis y con el jefe.
José Luis, ¿qué tal? Buenos días en la noche de COPE.
Buenos días, Roberto, aunque un poco lluviosos, pero bueno.
Sí, lluviosos.
Parece que mañana vamos a tener un día
sube las temperaturas. Es la primavera, que normalmente sí. Creemos que la primavera solo es aquí una temperatura agradable, que crecen las flores y estas cosas. No, la primavera tiene estos así altibajos.
Bueno, pero sí. Si nos cae un poquito de lluvia mientras hacemos deporte, bien. Bien. El problema es cuando cae muy fuerte. Ahí ya nos pues, echa un poco para atrás.
Nunca ayuda a gusto de todo, siempre lo
dices.
Se trata sobre todo por la gente del campo, ¿verdad? Que desde aquí les mandamos un saludo. Bueno, lo que sí que se nota es que ha comenzado la temporada de ciclismo, ¿verdad?
Sí, se nota y mucho, aunque el fin de semana pasado tuvimos bastante lluvia, sobre todo el sábado. Los practicantes de ciclismo han salido a las carreteras en toda España.
Con lluvia, el riesgo en ciclismo aumenta bastante.
Sí, es lógico. El terreno es resbaladizo y los ciclistas pues deben y debemos tomar muchas más precauciones. Como siempre, desde tu programa La Noche de COPE recomendamos a los aficionados al ciclismo mucha precaución, al igual que a los conductores. En estos casos, más todavía con la climatología adversa, lluvia y viento, aquí debemos extremar las medidas de precaución. La separación mínima de metro y medio a la hora de adelantar a un ciclista o ceder el paso al pelotón en una rotonda son las mejores y mayores medidas para evitar cualquier tipo de accidente en el que siempre pierde el ciclista.
Yo no sé si algún día conseguiremos concienciar y concienciarnos cuando somos conductores de eso, de la fragilidad que tiene un ciclista. Quizá deberíamos pasar todos por las dos etapas y ver el peligro.
Pues sí, la verdad es que es algo bastante difícil, pero es necesario insistir en ello. Cada vez existen más ciclistas en nuestras carreteras y debemos pensar también en todos. Pero creo que lo mejor para hablar de ciclismo y de los riesgos que conlleva es hacerlo con los presidentes de dos clubes de ciclismo. El Club de Ciclismo El Pedal de Sevilla y el Club Juimar de Getafe, aquí en Madrid.
Bueno, pues hablamos con Fernando Villapol, presidente del Club El Pedal. Está a través del teléfono, y con Luis Pascual, presidente del Club Juimar, que está en nuestros estudios. Buenos días a ambos.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Luis, sobre lo que habíamos hablado hace un instante, el ciclismo con lluvia y viento, se complica bastante, ¿no?
Sí, se complica mucho. Además, no hay seguridad ninguna, porque los arcenes están muy mal, muy mal. Están llenos de porquería, llenos de cristales, cosas de los coches que tiran. Entonces es complicado ir por el arcén. Tienes que ir justamente al lado de la carretera y encima en fila de dos es imposible porque los coches no te respetan ese metro y medio.
¿No os da un poco de miedo salir con estas adversidades climatológicas, Fernando?
Pues la verdad es que sí. Últimamente está habiendo bastante viento y entonces nos obliga a ir en una formación muy extraña que el conductor, pues claro, nos ven raros en la carretera cuando hacemos un poco... No podemos ir en filas de dos, sino aparte de lo que ha dicho el compañero, los arcenes, las carreteras están descuidadas, la conservación sobre carretera es pésima, ya las carreteras se están deteriorando a un ritmo bestial. Aquí en Sevilla lo notamos bastante y solamente se bachean con el consiguiente que cada vez que cogemos la bicicleta, pues el tapar el bache ese, pues la verdad, pues nos cuesta trabajo el ir por el arcén, por gravilla, suciedades, no se mantiene, es la conservación que no se ejecuta, ¿no?
En este espacio dedicado al deporte popular, pues siempre hemos intentado hablando de ciclismo, transmitir a conductores y ciclistas respeto y mucha precaución. A mí me llama la atención, Roberto, el caso de un ciclista del club El Pedal de Sevilla que sufrió el atentado del 11M, del cual salió ileso y que pasado un tiempo, 2 años después aproximadamente, fallece en una carretera de Sevilla practicando ciclismo. Hablamos de Sergio Ramírez, quien simplemente quería cambiar de aires después del atentado del 11M, un terrible golpe para la familia y para los componentes del club El Pedal, ¿no, Fernando? ¿Cómo fue el accidente?
Pues mira, el accidente fue de la siguiente manera: era un atardecer, el sol bastante bajo. El conductor se distrajo, él iba por el arcén perfectamente y lo arrolló y lo mató. Así de simple.
Así de simple.
Y de duro. Yeah. Y de duro. Uh-huh. El conductor al principio lo negó, dijo que el ciclista se había movido, ¿cierto? Pero después el hombre, la conciencia no le dejó dormir bien y rectificó y dijo que él se había distraído y que no se dio cuenta y lo arrolló. La verdad, lamentable.
Luis, ¿crees que existe la suficiente prudencia por parte de conductores y ciclistas en nuestras carreteras, en las carreteras?
Yo pienso que los ciclistas también cometemos imprudencias, pero son menos que las de los conductores, porque los conductores no respetan nunca. Te pasan rozando, te tocan el pito y sobre todo los camiones grandes, eso si alguna vez te pasa alguno, es impresionante el miedo que te meten en el cuerpo, porque es que con el aire, lo que dice el compañero, el aire que hace, las adversidades que tienes en el carril, que no puedes moverte, que no puedes meterte porque tienes hoyos, tienes piedras, tienes de todo, y entonces te pasan y, claro, lo pasas. Son muchos años ya y no lo piensas, la verdad, el peligro que tienes, pero sí, hay peligro. Hay bueno. Peligro y no el gobierno y las comunidades y todo no hacen caso de nada. Tienen los carriles bici, pocos carriles bici que hay en Madrid, están abandonados, están llenos de hoyos, están llenos de suciedad. Te encuentras a niños patinando con los patines, te encuentras al clásico señor con el carrito del niño. Entonces yo pienso que hay que tener un respeto a esas cosas.
Pero estás hablando, Luis, de los carriles bici,
los carriles
dentro de las ciudades o bien las afueras.
Las afueras, claro. No, San Martín de la Vega, por ejemplo, es un pueblo que está un carril bici y te encuentras a 4 kilómetros de San Martín de la Vega el niño, el señor con el carrito y patinando a la gente en los carriles.
Bueno, lo que sí es cierto, Roberto, es que también en alguna ocasión algún oyente nos comentó el detalle de que se ha encontrado en un carril bici un vehículo aparcado. Y eso, claro, ya dices, si vas a toda pastilla y en una curva te encuentras un vehículo aparcado, pues imagínate, ¿no? En fin, que son bastantes complicaciones las que tienen los ciclistas en nuestras carreteras, como podemos ver, ¿no? Bueno, ¿cuáles son, deportivamente hablando, los peores y los mejores momentos que habéis vivido en ciclismo, Luis?
Bueno, los mejores momentos son los recuerdos que tienes de subir un puerto, bajarle y encontrarte bien.
Qué dureza, ¿no?, subir los puertos.
Sí, es duro, pero bueno, con paciencia se suben.
¿Y tú, Fernando?
Pues nada, nosotros, la verdad, aquí en Sevilla pocos puertos hay. Pero tenemos que desplazarnos a la Sierra de Cádiz, que es donde está el puerto de Las Palomas, muy famoso. Y entonces, pues la verdad, ahí es donde nosotros, pues, también hacemos nuestras pequeñas subidas.
Oye, ¿resulta cara la práctica de este deporte? Porque una bicicleta de carretera en condiciones ya cuesta un tanto, ¿eh?
Sí. Cuesta un dinero, sí. Además hay que mantener un
mantenimiento. Y no bajan con la crisis, ¿eh? No bajan.
Y un mantenimiento.
Pues, dentro de todo esto que estamos hablando, yo creo que es importante, sobre todo, que llegue ese mensaje. Hablábamos, ¿verdad?, que siempre hay que respetar, especialmente pensar que la parte más frágil es de quien va en bicicleta. Eso es fundamental. Y luego que nos veamos. Unas veces nos veamos como conductores y otras veces nos veamos como ciclistas, como alguien que quiere. O sea, que es que no somos enemigos en ningún momento, que al revés, que se puede perfectamente. Dime.
Sí, yo apuntaría un poco en que la verdad hoy todavía las normas de circulación no llega al conductor, porque todos somos conductores y se implica uno a lo mejor en ver las normas y en salir las nuevas normas que salgan de circulación, ¿no? Pero sí es verdad que la gente, los conductores, no se enteran todavía de las nuevas normas, que podemos ir en paralelo. Simplemente te comentan y te dicen, te separan incluso al lado, paralelos al ti, te dicen, hay que ir en fila india, y como si se sabiera la ley al dedillo. Y claro, todavía eso, hay algo que no funciona o que no se traslada, digamos, al usuario de la bici, al conductor, me refiero. que no se traslada. Si no llega a esa información, y lo que quisiéramos es que llegara, que la glorieta, cuando que somos una unidad, bueno, pues la gente sigue cortando, ahí cortan el pelotón y no se entera. Sí, falta información. Yo sé que, por ejemplo, por ustedes lo dais, pero yo creo que el Estado debería crear esos folletos que se sacaban en su tiempo para informar al conductor de las nuevas normas.
Está claro que la información es imprescindible, pero también la conciencia.
¿Quién siguió la consiguió? Y esta historia comenzó a brillar. Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo, aunque yo supiera de tu realidad. Y no comprende.
En la noche de COPE con José Luis Tiz, como siempre, hablando de deporte popular, hablando hoy del ciclismo. Y además con dos invitados, seguimos en la noche de COPE. Y además son muchísimas, yo creo, las dudas que al fin y al cabo tenemos sobre este deporte y muchas veces un hobby también.
Y continuarán existiendo. A mí lo que me llama la atención, Roberto, es que estamos hablando de lo peligroso que es practicar este deporte en carretera y al mismo tiempo tanto ciclista que existe en nuestras carreteras. Yo me pregunto, y os pregunto a vosotros, ¿qué tiene el ciclismo para que nuestras carreteras se llenen todos los fines de semana? ¿Engancha tanto este deporte?
Sí, efectivamente, engancha mucho. Cuando te gusta una cosa como el ciclismo, es que no sabes hacer otra cosa. Entonces te encuentras bien, te encuentras a gusto, te quitas el estrés. Y yo pienso que lo que acaba de decir el compañero de la tráfico, yo creo que cuando se saca el carnet debían de dar unas clases de ciclismo a la gente que saca el carnet de conducir. Que no estaría mal que ciertas personas se pusieran a circular junto al que está sacando el carnet de conducir en una carretera y decirles las normas que hay para que ellos supieran las normas que verdaderamente son. Porque es lo que dice el compañero, cuando entras en una rotonda, si va un grupo de 20... el tercero entra, pero el cuarto ya se tiene que parar porque el coche se atraviesa y tienes que parar. Y no, señor, es un camión. Yo cuando te adelantan y te dicen que te echas a la derecha, le digo, si yo soy un tractor, ¿qué hace usted? ¿A que se pone usted detrás de mí?
Sí.
Pues claro, pues eso es lo que soy, un tractor.
El ejemplo está muy claro.
Usted piénselo.
Bueno, estamos hablando con Luis Pascual, presidente del Club Juimar, y estamos también al habla con Fernando Villabol, presidente del Club El Pedal. Otro día invitaremos a camioneros también para que den su opinión, que esto seguro que iba a variar. O sea que...
¿Creéis que existen algún tipo de normas que deberían cambiar en la circulación vial en las carreteras secundarias para favorecer el ciclismo?
Sí, yo pienso que tenían que limitar la velocidad más en las carreteras comarcales, porque está limitada, ¿de acuerdo? Pero nadie circula la velocidad que marca. Entonces yo creo que se tienen que meter
pero
más
por
en
eso
las
yo
carreteras.
Creo que hablaba de conciencia, porque, o sea, si hay un límite, lo que pasa es que la gente va más, entonces es
no,
conciencia.
No, yo...
Bueno,
Fernando.
Sí, yo creo que las normas están ahí, sí, las normas creo que están bien puestas, lo que pasa es que es educación, sobre todo respeto al que va en la bicicleta, que siempre es un medio que va a una velocidad muy baja, que yo incluso vas detrás de un grupo ciclista y la gente se pone nerviosa y lo entiendo porque vamos a muy baja velocidad.
Sí, pero entonces, Fernando, perdona que te interrumpa, pero hay una cosa que sí está muy clara, y antes lo decía Luis, si efectivamente un vehículo va detrás de un tractor o detrás de un camión de gran tonelaje, tiene que esperar. Vale. ¿Pero por qué? Porque el que lleva el riesgo es el conductor de ese vehículo más pequeño. Sin embargo, como el riesgo en esta ocasión va a ser del propio ciclista, pues no nos aguantamos y adelantamos indebidamente. Eso es lo que nunca se debe hacer. No.
Claro. Yo, como digo, que cuando hay hierros en la carretera, por ejemplo, un tractor o hay una cosechadora, todo eso que van a baja velocidad... Sí, es verdad que el coche tiende más al respeto, pero al respeto no por educación o por respeto al que van en hacer, sino porque se puede hacer daño. Sí, se puede dar un porrazo, se puede dar un porrazo con algo que es de hierro, ¿no? Entonces, claro, el ciclista no es de hierro.
Que sí, que está claro.
Y el chasis es uno, ¿no?
Que vemos el peligro muchas veces eso, desde el lado que nos puede afectar, no muchas, y tendríamos que verlo también desde el lado que afecta a los demás, especialmente cuando provocamos nosotros ese peligro. Bueno, mucho ánimo, muchas gracias, Fernando Villapol, presidente del Club Ciclista de Pedal de Sevilla. Gracias, Fernando.
Sí, gracias.
Y Luis Pascual, que hoy nos ha acompañado aquí en el estudio, presidente del Club de Ciclismo Juimar de Getafe, por haber estado con nosotros en la noche de COPE. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, y para finalizar, José Luis.
Pues para finalizar, las preguntas de un oyente del programa, Alfredo Villa, de Alicante, nos dice que estaba corriendo cuando sufrió un fuerte y repentino dolor en la parte posterior del gemelo derecho, teniendo que parar. Al cabo de 2 días intentó correr de nuevo a un ritmo suave, pero le resultó imposible. No tiene claro si puede ser una contractura o rotura fibrilar, aunque nos dice que toca en la zona donde le duele y nota como una especie de pequeño hueco.
Bueno, pues una vez más nos ponemos en contacto con los especialistas de tulesiondeportiva.com para que nos informen acerca de esta lesión. Álvaro Iborra es director de fisioterapia a Banfi. Buenos días.
Hola, buenos días.
Esto, por lo que nos cuenta, puede ser una rotura fibrilar, ¿no, Álvaro?
Pues por la clínica que nos cuenta el paciente tiene toda la pinta, porque es un dolor repentino, agudo, que le incapacita seguir corriendo y, sobre todo, que él se nota que ahí hay un hueco. Eso parece que corresponde con una falta de continuidad del músculo, lo que correspondería con una rotura. Pero bueno, habría que hacer una buena exploración y sobre todo una ecografía a las 48 horas para valorar si está roto o no.
Vale. Primero acudir a un centro médico deportivo, pero ¿cuál puede ser la causa por la que se produce esta lesión?
Bueno, pues estas roturas en el gemelo, que son de las más habituales dentro del grupo de las roturas musculares, suele ser por falta de entrenamiento o por, en un momento dado, sobreentrenamiento. Uno parece que cuanto más entrena va a estar mejor preparado, pero puede conllevar estas lesiones que es por exceso de entrenamiento. La deshidratación con la pérdida de sales minerales es uno de los factores también muy importantes, con lo cual recomiendo que se hidrate bien el deportista y tome bebidas isotónicas. Ahora que también hace frío, pues las temperaturas frías se sabe que se rompen con una dominancia mucho más alta las roturas. Una contractura previa o incluso falta de calentamiento y estiramiento que normalmente no se realiza ni antes ni después. Estos son los factores más que suelen intervenir de manera más importante.
Bueno, y la forma más adecuada para llevar a cabo una buena y pronta recuperación, que al fin y al cabo, para Alfredo, seguro que es lo más importante.
Sí. Bueno, pues claro, lo más importante es saber, vamos a entender que hay una rotura muscular. Bueno, pues hay que saber qué grado de rotura, porque bueno, pues hay 3 grados. Entonces, si fuese un grado 2, que es lo más habitual, lo primero que tenía que haber hecho es haberse puesto hielo y un vendaje compresivo para cortar la hemorragia de esa rotura. Eso nos va a llevar a que sea luego una recuperación más rápida, ya que si ese hematoma le controlamos, vamos a evitar luego una posterior fibrosis y mala cicatrización. Vale. Si eso no lo ha hecho, bueno, pues no pasa nada, se resolverá igualmente, tendrá que acudir a su fisioterapeuta y tratárselo con estiramientos controlados, una serie de contracciones específicas para conseguir una cicatriz elástica y es lo que tiene que hacer.
Vale. Además de los calentamientos previos y la hidratación, ¿puede influir de alguna forma una alimentación inadecuada?
Sí, la alimentación para las roturas musculares es muy importante y en este caso el estar con una alimentación con proteínas, o sea, aminoácidos ramificados, son las sustancias más importantes para que el músculo aguante tiradas largas y no se rompa.
Bueno, Roberto, pues ya sabemos más para prevenir este tipo de lesiones: calentar bien, estirar, hidratarse y una buena alimentación. Si unimos todo esto, evitaremos muchas de las lesiones musculares.
Muy bien, pues Álvaro Iborra, director de fisioterapia Banfi y especialista del equipo de tulesiondeportiva.com, gracias por haber atendido la llamada de la noche de COPE.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, Cid, ¿qué?
Pues nada, recordar a nuestros oyentes que esperamos sus preguntas sobre lesiones y también, como no, sobre los deportes que practican y los entrenamientos que llevan a cabo. También en estos temas podemos ayudar un poquito.
José Luis, muchísimas gracias.
Gracias, Roberto.
Ya nos toca ir a descansar, con tu permiso, ¿eh? Nosotros volvemos, todo el equipo de la noche, que fíjate que esta madrugada hemos sido todo chicas, excepto José, que está en control central, pero bueno. Darte las gracias, como siempre, por permitirnos hacerte compañía, por compartir con nosotros tu tiempo, a veces tu falta de sueño. No nos queda más remedio que decirte eso. Infinitas gracias y decirte que el programa que hacemos entre Mary, Blanca, Patricia, Beatriz y Alba, que está a los mandos de la técnica hoy, bueno, pues decirte que lo hacemos siempre para ti y que siempre esperamos estar a la altura. Lo dicho, un saludo de Miriam Ponte, que ya sabes que está encantada de que nos hayamos encontrado, de que nos hayamos conocido. Mañana más te dejamos con Juanma Rodríguez, que él es el serio de todo esto, ¿eh? El serio de la noche es él, el que te cuenta las cosas importantes. Hasta mañana.
Juegas a vestirte de felicidad, y aunque a tus amigas no les digas nada, tú también lo sabes, se ve en tu mirada, aunque sigas callada. Llorando al cielo un poco de razón, pido que vuelvas con mi corazón. Entiendes si te ofendo, que no es mi intención. Y es que lo que duele no es que te hayas ido, más que no tenerte me duele tu olvido. Que sepas que te quiero, es lo único que pido. Haré lo necesario para olvidarte, que me toque cambiar, y no sé nunca más. Lo que fui ya no me importa, igual no volverás. Haré lo necesario para no pensarte. La vida pasa y tú igual, y aunque voy a llorar, poco a poco entenderé que nunca volverás. Sé que es tarde y perdón por la hora, no sé si escribirte o si te llamo. Sé que no estás sola, te confieso que ni el ego me dejó cantarte, ni el tiempo olvidarte. Y no es que no te quieras, que ni pude hablarte. Guardo en mi cabeza lo bueno y ya me olvidé de lo malo, y aprendí que la tristeza me hace mejor ser humano. Ahora soy un hombre nuevo y soy mejor, y aunque me prometo olvidarte, por ti aprendí que es amor. Girasoles, 11 meses, mis canciones, tu mirada. Yo sé que también te acuerdas, y no es malo, eres humana. No te escribo para nada diferente a recordarte, que a pesar de los 6 meses sin hablar y no mirarte, yo te quiero, y no para volverte quiero, porque parte tuya me ha enseñado que es amar y que es crecer, ya no siento más, y con la mano en el corazón sé que hoy te vas, y poco a poco entenderé que nunca volverás.